Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga, 3 en punto. Aquí estamos ya de nuevo, fieles a la cita, después del programa especial de ayer, conducido por nuestro compañero Adolfo Arjona, con la reconstrucción de cómo va a ser nuestras vidas, ¿no? A partir de ahora, un programa genial que estuvo prácticamente 3 horas en antena. Pues volvemos con el mundo del deporte y con noticias importantes. Para mí, este que van a escuchar es el sonido del último año y medio largo, y es el sonido, yo diría, que más esperado por los miles y miles y miles de aficionados al deporte que tenemos en la provincia de Málaga.
Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no les diga mucho, pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol, de la liga profesional o de baloncesto del ACB, supongo que sí sabrán de lo que le estamos hablando. Pues bien, suprimimos este artículo y, por tanto, volvemos a la, digamos, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Estoy convencido de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país.
Es la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que habla de la vuelta del público a los estadios. Por fin habrán aficionados en la Rosaleda, por fin habrán aficionados en el Martín Carpena. En el caso de la Rosaleda, no hay público desde el pasado 8 de marzo. Algunos se lo habrá olvidado ya, ¿no? Ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Zaragoza, con aquella derrota 0-1 en el conjunto blanquiazul. Y en el caso del baloncesto, es verdad que hemos tenido 2 partidos con presencia de público en 2 encuentros de Eurocup, pero como tal, en ACB, desde aquel encuentro, a primeros también del mes de marzo frente al Real Madrid, justamente una semana después, ¿no? La última semana de febrero, justo después de la Copa del Rey, aquel partido frente al conjunto del Real Madrid. Aquí en el Carpena fue el último partido, con afluencia de público en las gradas. Como digo, es la mejor noticia que se pueda dar. Pero ojo también, un poquito con pinzas, porque no es que se vaya a abrir los campos al 100%. Habrá que estar pendiente de las consejerías de salud de cada una de las regiones españolas. Ahora vamos con todo esto, porque esto es la gran noticia, pero no es lo único que se está cociendo en esta jornada ya de jueves 24 de junio, Día de San Juan. Así que felicidades a todas las Juanas, a todos los Juanes que sintonizan a esta hora de la tarde los deportes de COPE más Málaga. Si no lo he hecho ya, recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Vamos con los titulares de esta jornada, insisto, de jueves 24 de junio. Bienvenido, bienvenida.
Sí, ya seguimos.
Este hombre es David Larrubia, el que vamos a escuchar ya. Vamos con los titulares de la jornada. Y con noticias muy, muy importantes que tienen que ver con el Málaga Club de Fútbol y sobre todo también con el capítulo de los juzgados, que, como te adelantamos casi a finales de mayo, es lo que más se iba a producir durante este mes de junio. Y es que la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga amplía a 6 meses más la instrucción del caso Altani. Tras consultarlo con los pequeños accionistas, que fueron las personas que interpusieron esa demanda, se ha decidido que se siga recopilando informes de la gestión de la familia Altani en el Málaga. Además, se espera que en este tiempo, en estos 6 meses, pues prácticamente hasta final de año, se pueda poner por fin a declarar a los miembros de la familia Altani, al padre, a los hijos y a todas esas personas que han tenido algún cargo de la familia Altani en el Málaga Club de Fútbol. Ya se han realizado todas las operaciones a la Embajada de España en Qatar y ahora a la espera de contestación, pero es uno de los grandes asuntos que tiene la jueza encima de la mesa para cerrar la instrucción, que evidentemente declare la familia Altani. Y ojo, porque se supone que en las próximas horas será pública la empresa que concede al Málaga la póliza de crédito por valor de 8,6 millones de euros. Ya te hemos contado aquí que Red Beer Capital es la empresa mejor posicionada para suscribirle al Málaga esa póliza de crédito. Esta entidad ha presentado una propuesta muy ventajosa para los intereses del Málaga. Además, el plazo de devolución no sería de 1 año. sería 3 y el interés sería bajo, también en torno al 3%. Además, como se lee en las bases, el préstamo se puede capitalizar a través de acciones en la sociedad anónima del Málaga Club de Fútbol. Y también noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en Málaga. A Lourin Gol va a ser finalmente donde el Málaga haga su estás de pretemporada. Esa mini concentración la va a realizar el Málaga Club de Fútbol en las instalaciones de la Lourin Golf. Por lo tanto, repite la experiencia de la temporada pasada y se va a ejercitar precisamente en esas instalaciones al menos durante 10 días. También se va a aprovechar para jugar partidos en las instalaciones del Marbella Football Center. Ya saben que se van a jugar una serie de amistosos aquí en la provincia de Málaga y que el primero que ya está confirmado es el del Vélez, el partido que se va a disputar en el Vivar Tellez el próximo 21 de julio. Lo que todavía no terminan de concretarnos es la hora ni las entradas. Y también el foco informativo hoy importante lo protagonizan los chicos del juvenil, el Málaga Juvenil, que se juega su pase a la final de la Copa de Campeones, ¿eh? El equipo de Nacho se mide en el Marbella Football Center al Barça, lo va a hacer a las 9:30 de la noche y el partido se va a poder ver a través de las cámaras de Andalucía Televisión. Se han puesto a la venta 450 entradas, pero se han agotado en apenas unos minutos. A las 7 abrirán fuego el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. David Larrubia, con el que hemos hablado, dice que van a por todas y que no temen a nadie, ni el escudo que tengan enfrente, aunque sea el del Fútbol Club Barcelona.
Sí, ya este equipo no tiene miedo a nadie. Veo al equipo enchufado, motivado y con ganas de que llegue ya a esa semifinal. De mayor responsabilidad no lo creo, pero sí, ayuda, porque, por ejemplo, a Bilbao tuvimos que ir en autobús y quiera o no, ese viaje cansa, así que es mejor que se juegue por aquí cerca.
Pues ahí están las palabras del bueno de David Larrubia. Ya sabes también que en lo deportivo sigue habiendo ese compás de espera en el Málaga Club de Fútbol. Es un verano largo y es un mes de junio. La verdad es que está habiendo francamente poco movimiento. Y el que ha hablado del Málaga es uno de los mejores jugadores malagueños en el momento. Estamos refiriéndonos a Brahim Díaz. Estuvo aquí antes de ayer en ese acto de homenaje que hizo la Asociación Malagueña de Periodistas Deportivos a todos los malagueños que van a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahí espera estar Brahim. Este próximo lunes se concede y se conocerá esa lista de convocados para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde, insisto, no va a haber ninguna duda que va a estar Brahim. Pues bien, Brahim tuvo palabras de elogio para el Málaga, al que sigue con atención. Dice que es el equipo de su corazón.
Bueno, siempre apoyándolo al máximo, es mi club y lo único que quiero es que pronto estén en primera, que es donde se merecen estar, la afición y el club. Pero yo solo espero de que el Málaga esté lo más lejos posible, esté en primera, que es lo que se merece. Y como he dicho, es mi ciudad, estoy muy contento aquí. Cada vez que vengo veo a mi familia y ya sabes, pues te pone contento todo el ambiente que hay en Málaga. Y nada, lo único que te puedo decir es que Málaga es mi ciudad y el club se merece estar donde debe estar, que es en primera.
Bueno, pues es lo que dice Brahim Díaz, luego lo escucharemos también hablando en claves de Juegos Olímpicos. Y Unicaja sigue a la espera de resolver la operación salida. Desde el club se muestran tranquilos por cómo se están desarrollando los acontecimientos y esperan poder concretar algún movimiento en los próximos días. Se sigue a la espera de respuesta de Darius Thompson, ya saben, el base al que se le presentó una oferta por una temporada con opción a otra y sobre todo de cómo se mueva el mercado con la salida de Axel Butel, que podía propiciar una serie de movimientos en el equipo malagueño. Y lástima, porque lo han peleado, lo han luchado, incluso lo han merecido, pero finalmente el equipo cadete de Unicaja, de la sección femenina, se proclama subcampeonas de España cadete. Las chicas de Jesús Lázaro cayeron en la gran final ante la Fundación Valencia Basket por 57-69. Las malagueñas dominaron durante la primera parte, pero fueron superadas en la segunda parte por el físico del equipo valenciano. Pero chapó, nos quitamos el sombrero por las chicas, de la cantera de Unicaja, campeonas de España infantil y ahora subcampeonas de España también en categoría cadete. Y una noticia en que hay que ponerse de pie y lavarse la boca para hablar de este hombre. Borja Vivas ayer se despidió con honores de la afición de Málaga. Se despide este fin de semana, el mejor atleta malagueño. Y es que se retira este fin de semana de la alta competición. El lanzador de peso malagueño se va a despedir este fin de semana después de una trayectoria jalonada de éxitos. 17 veces campeón de España, subcampeón de Europa, 2 veces olímpico en los Juegos de Londres y Río de Janeiro. Y este fin de semana dice adiós en el Campeonato de España que se va a disputar en Getafe. En un ratito hemos quedado también con Borja Vivas. Y Alejandro Davidovich, que se ha retirado del torneo de Eastbourne. Estamos hablando del tenista malagueño que sintió molestias en la espalda, no quiso arriesgar para no comprometer su presencia, porque son palabras mayores, en el torneo de Wimbledon, en el torneo por antonomasia de hierba, en uno de los Grand Slam de la temporada. Vidovic estaba jugando en ese momento frente al canadiense Pospisil, iba perdiendo 7-6, perdió en el tiebreak el primer set. Y un último movimiento tiene que ver con el balonmano, nuevo fichaje del Trop Málaga. El equipo malagueño se ha hecho con los servicios de Juanma Cabrera. Es un pivote que llega procedente del Iberoquinoa Antequera, con el que ha logrado el ascenso a la Liga Sobal. Es el cuarto refuerzo de la entidad malagueña, tras los refuerzos de Jesús Melgar, de los laterales Guillermo Leonel y de Alberto Castro, este último también procedente del conjunto del Iberoquinoa Antequera. Así que nuevo fichaje, el de Juanma Cabrera, un nombre también importante, sin lugar a dudas, para el equipo malagueño. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Bueno, me dicen que tenemos el corte de Juanma Cabrera. Vamos a escuchar precisamente lo que decía Juanma Cabrera, ¿no? Un hombre que espera ser importante en el equipo malagueño.
Solo quiero darle las gracias por la oportunidad que me han dado de jugar en este club. Y solo deciros que lo vamos a dar todo para que se cumpla el objetivo del club, del equipo. Intentaré adaptarme lo más rápido posible para dar lo mejor de mí. Y nada, a disfrutar de esta nueva etapa y que todo salga como se espera. Un saludo, nos vemos pronto.
Un saludo a Juanma Cabrera, cuarto fichaje del Trop Málaga, equipo malagueño que milita en la división de plata del balonmano nacional. 11 sobre las 3 de la tarde, todo esto pasa en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga desde ahora y hasta las 4 de la tarde, hoy ya con total normalidad.
Noveno torneo de golf COPE Málaga. Participa y gana premios al primero, segundo o tercer clasificado en cada categoría, al drive más largo o a la bola más cerca y muchos regalos más. Habla con nuestros patrocinadores para apuntarte y vente el 2 de julio a Guadalhorce Club de Golf.
Patrocinan FI Málaga, Navarro Hermanos, Sicilia Hermanos, Fontia y Audiosalud. Colaboran Mi Colchón, FC Anco, Sigfrido Fruit y Bodegas Somos.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3 y 12 de la tarde, como siempre acudo a ti, a lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Y hoy te estamos preguntando precisamente por la vuelta del público a los estadios. Es una grandísima noticia. ¿Qué te parece? Que por fin se abran sin restricciones los estadios de fútbol y de baloncesto. Y una segunda pregunta, si te apetece contestarla. ¿Te abonarás a alguno de los clubes malagueños? Al Málaga, al Unicaja, al Málaga Costa del Sol, al Iberoquinoa Antequera, al Visoclub Antequera, a los múltiples equipos que tenemos en Málaga. Pues esa es la doble pregunta que te estamos haciendo desde hace ya algunos minutos en las redes sociales, que puedes contestar cuando mejor te venga. Dice, por ejemplo, Josema, dice, por supuesto, son 4 abonos para la Rosaleda y partidos sueltos al Carpena. Si al final de agosto piensan vacunar a los jóvenes de 18 a 12 años, creo que si no sale alguna cepa rara no habrá problemas. Dice FJ Galván, dice, a pesar de los pesares, mi abono en el Carpena es innegociable. A mí no me van a echar. Antes los veo yo desfilar uno a uno. Andrés Barranquero dice, pues que por fin va volviendo la normalidad, que tantas ganas tenemos y volveremos a disfrutar del ambiente en los estadios. Alonso Estrada también nos habla en clave baloncestística, dice, la Champions nos espera y la directiva espera la rajada. Claro, también se tiene todo el mundo que exponer a lo bueno y a lo malo de la vuelta al público. Caín 083 dice, la Champions me espera. Malagadicto dice, perfecto, ya era hora. Y más mensajes que nos siguen llegando a las redes sociales de Deportes COPE más Málaga. Estamos preguntándote, ¿qué te parece que por fin puedan abrir los estadios, sobre todo los de fútbol y baloncesto, que lo hemos tenido cerrado a cal y canto durante la última temporada? ¿Y piensas sacarte el abono una vez que se conozcan precisamente las campañas de abonos que vayan haciendo los distintos clubes malagueños? Venga, anímate, participa, contesta con nosotros a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, antes de ir con la última hora del deporte malagueño, como siempre, llegan los amigos de Asador Iñaki. Claro que sí, Asador Iñaki, lo tienes en calle Ayala 3840. Tienes también la despensa de Iñaki justo a la espalda, en calle Héroes de Sostoa. Y no hace falta, ¿eh?, que vayas allí, porque podrás disfrutar sus platos no solo en el restaurante, sino también en tu casa, porque te lo van a llevar todo a tu casa. Preparan sus productos como la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de pereruela o el pulpo en escabeche y a la barbacoa, y lo envasan al vacío sin conservantes para que tú en tu casa lo termines de elaborar. Y no te preocupes, porque en los envases hay un código QR con el que te va a llevar a un enlace. En ese enlace vas a encontrarte un vídeo y te van a explicar ahí cómo terminar de hacerlo. Así de fácil, así de sencillo, con toda la máxima garantía, sin conservantes, podrás tener los envases varios días en la nevera. Y lo puedes recoger, como digo, en la despensa de Iñaki, pedirlo a través de su página web en la despensa de Iñaki y te lo llevan directamente a casa. Todo fácil, ¿eh?, y buena comida en el Asador Iñaki. 3:16 de la tarde, ¿cómo pasa el tiempo? Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, con los tambores de guerra y con esa noticia que ya saben que hemos contado de portada, ¿no? La vuelta del público a los estadios, tanto de primera como de segunda división. En el caso del Málaga, ya sabes, desde el pasado 8 de marzo no hay, bueno, 8 de marzo del año anterior, ¿eh?, no hay público en las gradas de la Rosaleda. Es decir, año y medio ya prácticamente desde que no hay público en la grada del estadio de Martíricos, y se espera, eso sí, que a partir del próximo 14 de agosto, que es cuando arranca la Liga, vamos a ver si el Málaga le toca la primera jornada en la Rosaleda o le toca hacerlo a domicilio, pues ahí se verá por fin público en las gradas del estadio de la Rosaleda. De un año y medio tremendamente duro, de no poder estar arropado el club y los jugadores por su aficionado, y sobre todo también para los aficionados, ¿no? La pena de no poder ver al club de sus amores, porque el que es del Málaga, el que es del Unicaja, es de esos clubes por sentimiento, y da igual donde esté, si gana o si pierda, es un auténtico sentimiento, y ese sentimiento cuando no se tiene, y seguramente el que me está escuchando a esta hora de la tarde sabe de lo que hablo, cuando no se tiene, cuesta mucho, ¿verdad? No poder disfrutarlo, poder sentirlo, porque la tele, la radio, evidentemente están muy bien y te invitan a seguirlo y te dan también ese ánimo, esa moral, pero cuando tienes ese sentimiento, ese pellizco de no poder verlo, de no poder estar ahí, se hace demasiado, demasiado duro, y es muchos días, mucho tiempo sin poder ver ni sentir, ¿no?, a los clubes de nuestra tierra. Así que vamos a ver cómo se va a organizar todo. Cuando escuchamos a la ministra, vamos a volver a escuchar ese corte, le pido a los compañeros de sonido que lo pongan. Cuando escuchamos a la ministra, pues parece que todo iba a ser normalidad, 100%, venga todo el mundo al campo, pero no. Ahora también habrá que estar pendiente de los consejos de salud, de la consejería, en el caso de Andalucía, de la consejería de salud, ver los ratios de contagio que hay, el nivel de alerta, para saber a ciencia cierta cuántas personas podrán caber en la Rosaleda y en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Pero este anuncio de Carolina Darias, la ministra de Sanidad, es un anuncio que llevamos esperando como agua de mayo.
Si le digo que suprimimos el artículo 15.2 de la ley de la nueva normalidad, pues a lo mejor no les diga mucho, pero si le decimos que este artículo tiene que ver con la afluencia de público a los estadios de fútbol, de la liga profesional o de baloncesto, del ACB, supongo que sí sabrán de lo que le estamos hablando. Pues bien, suprimimos este artículo y, por tanto, volvemos a la, digamos, a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional, para el comienzo de la Liga y también de la ACB. Estoy convencido de que va a ser una noticia bien recibida y muy bien aceptada para todo el deporte y para este país.
Desde luego que sí, y lo van a agradecer también las arcas de los clubes, todo se ha dicho y todo hay que decirlo. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo voy? ¿Qué va a pasar? Bueno, de momento calma, paciencia, lo hemos puesto en contacto con los dos principales clubes, los que más aficionados mueven aquí en la provincia de Málaga, con el Unicaja y con el Málaga, y de momento tranquilidad, porque tienen que saber exactamente lo que te acabo de relatar, saber los ratios que van a tener y lo que va a decidir la Consejería de Salud, en el caso andaluz, de aquí, de la Junta de Andalucía. No van a lanzar la campaña de abono pasado mañana, ¿no? Sí que hay diferentes escenarios. En el caso del Málaga ya sacó esa campaña de fiel malaguista, que va bien, que ya está por encima de los 5.000 aficionados que se han sacado ese carnet. Y a partir de ahora saber si realmente puede entrar el 100%, si la Rosaleda puede sacar el abono 29.900 personas o 30.000 personas, y en el Carpena pueden sacar el abono las 11.000 localidades, ¿no? Habrá que verlo. Por eso, de momento, los clubes van a permanecer con tranquilidad, con cautela, y una vez que ya tengan exactamente el ratio, pues se sabrá si van a sacar el abono o no. En el caso del Málaga, recuerdo cuando hablábamos con Carlos Arias, del departamento de ticketing del conjunto blanquiazul, que nos decía que el abono de temporada solo saldría en caso de que estuviera el 100% del aforo. Así que estará muy pendiente, ¿no?, de los protocolos que instaura a partir de ahora la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y en igual orden también en el caso del Unicaja de Málaga. Como digo, es la mejor noticia, ¿no?, la vuelta al público y la expectación que hay, ¿no?, que está todo el mundo deseando volver a los estadios. Eso por un lado bastante importante. Por otro lado, tiene que ver con el futuro del Málaga Club de Fútbol. Ya te comentábamos que a nivel judicial este iba a ser un mes tremendamente importante para el conjunto del Málaga Club de Fútbol, con muchos frentes abiertos, y un frente abierto que ha salido y que ha quedado zanjado rápidamente es el de la instrucción del caso Altani, ya sabes, de esa demanda que presentó en su día, en noviembre del año 2019, la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol, y en la que ponía contra las cuerdas a Altani. Ese proceso se llevó a trámite desde el mes de febrero del año pasado. Altani está fuera de la gestión del Málaga Club de Fútbol, pero la instrucción ha seguido su curso. La instrucción tiene unos cotos de tiempo. Pues bien, ese coto de tiempo estaba llegando a su final, y finalmente la jueza ha hablado con la persona, en este caso la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol, para advertirle que la instrucción iba a acabar y si veían conveniente de que la instrucción se ampliara un tiempo más. Cuando hablamos de instrucción hablamos de la investigación, de todos los informes que todavía está recabando el administrador judicial del Málaga, también los informes policiales y periciales, y se ha decidido finalmente que esa instrucción se prorrogue durante 6 meses más. En esa instrucción, ¿qué se espera todavía conseguir? Pues, en primer lugar, uno de los aspectos que tenía que haberse resuelto en los primeros días, pero que finalmente, por culpa de esta lamentable pandemia, se ha ido posponiendo, y a día de hoy parece algo inevitable, o sea, o algo que imposible de conseguir, que es que la familia Altani declare 1-1 ante la titular de juego de instrucción número 14, ante María Jesús González. Se han realizado ya todos los trámites para que eso así sea. Yo recuerdo que esta primera declaración estaba prevista para abril del año pasado, y con el tema de la pandemia, evidentemente, se tuvo que posponer. Se ha remitido toda la documentación a la justicia de Qatar, por vía inglesa, con traducción inglesa, con traducción árabe. Se han hecho todos los cauces para que la familia Altani vaya a declarar, insisto, 1-1 en la embajada española de Qatar. De momento, sin contestación y sin respuesta aquí en el juzgado de Málaga. Digo que es un detalle capital y que se quiere zanjar cuanto antes. Me imagino que ya después, si finalmente se lleva a cabo, se realizará a la vuelta del mes de agosto. Pero es un detalle muy, muy importante. Y luego, evidentemente, seguir recabando más informes periciales. Otro detalle importante es el tema de las acciones del Málaga Club de Fútbol y de cuánto valen las acciones de la familia Altani. Desde hace ya 2 meses largos vienen trabajando en ellos 2 peritos. De momento no han presentado el informe a la jueza. La fecha tope es el 30 de junio. Esperemos que de aquí a los 6 días que tienen por delante lo presenten. Es algo a tener muy, muy en cuenta, porque sabremos exactamente a día de hoy en cuánto está valorado el Málaga Club de Fútbol. ¿Cuánto valen a ciencia cierta las acciones de Altani? No es un hecho baladí este. Ya saben que las acciones de Altani están embargadas, y lo que habría que saber es cuánto valen esas acciones. Si valen 4, si valen 5, si valen 30, si valen 50, cuánto valen las acciones de la familia Altani. Esta presencia y esta instrucción de 6 meses más también va a habilitar a José María Muñoz que permanezca en el cargo durante todo este tiempo, siempre y cuando así lo considere oportuno la jueza María Jesús González. Y ustedes se preguntarán, bueno, y cuando termine la instrucción, ¿qué narices va a pasar con el Málaga Club de Fútbol? Claro, se lo pregunta usted y me lo llevo preguntando yo desde que estalló todo este caso. Pues una vez que termine la instrucción, no termina aquí la cosa. La instrucción y todos estos detalles y estas investigaciones pasarán a un juzgado de lo penal, se designará un juzgado de lo penal, que será precisamente el que fije la fecha del juicio. O sea que es un trámite y un hecho que todavía va a ir para largo. Y luego, ya digo, se fijará la fecha del juicio, que va a ser el juzgado de lo penal que lo lleve absolutamente todo. Y a todo esto no conocemos quién va a ser el abogado de Altani en toda esta situación, porque recordamos que la defensa de Altani pues dejó la estacada a Altani en mitad de este proceso. Y también se tendrá que decidir en esta instrucción si esa demanda que ha interpuesto el Málaga Club de Fútbol a Blue Bay por el famoso contrato publicitario de las camisetas, si va todo en el mismo saco, en el mismo paquete, o si finalmente va como una pieza aparte. Detalle que no es baladí. El Málaga reclama, recuerdo, 2,6 millones de euros a Blue Bay en concepto de ese contrato de publicidad que se ejecutó porque llevó a cabo la publicidad Blue Bay en las camisetas del Málaga, pero que nunca se llegó a pagar. O sea que es un detalle a tener, francamente, muy, muy en cuenta. Y el otro gran frente abierto, que este se supone que se conocerá la próxima semana, es saber a ciencia cierta quién va a ser el titular de las acciones de NAS Spain 2000. Si va a ser la familia Altani al 100%, si va a ser al 51%, si entra Blue Bay al 49%, si el juicio y el proceso se declara nulo. Hay tres opciones encima de la mesa: Altani, Blue Bay, propiedad compartida, o que empiece el proceso desde el principio y se declare nulo el juicio anterior. Por lo tanto, no es un tema baladí, porque una vez que ese tema se conozca y se lleve a cabo, lo hemos dicho aquí por activa y por pasiva, los cauces son claros. El administrador judicial, y esto es público y notorio, va a reunir a los titulares de esa sociedad, a la familia Altani y a Blue Bay, si finalmente le conceden ese porcentaje de esas acciones, y le va a proponer una ampliación de capital. Por las noticias que tenemos, esa ampliación de capital sería de 30 millones de euros. 30 millones de euros. Hay que recalcar que a día de hoy el capital social del Málaga Club de Fútbol es de 17,5 millones de euros. Por lo tanto, si llega alguna entidad, algún grupo que quiera entrar en el Málaga Club de Fútbol y pueda llegar a esa ampliación de capital de los 30 millones de euros, sería el accionista mayoritario. Siempre y cuando, y este es un paso a tener muy en cuenta, tanto Altani como Blue Bay no decidan ir a esa ampliación de capital. Y un detalle que no es baladí, y a lo mejor están escuchando o leyendo por otros sitios otra cosa diferente, pero lo que les digo es la puñetera realidad, y es a ciencia cierta así. A esa ampliación de capital, a la de la sociedad del Málaga Club de Fútbol, los primeros que tienen que concurrir es NAS Spain 2000 como máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Si la titularidad de esa sociedad es del 51% para Altani y el 49% para Blue Bay, cada uno en su porcentaje debe ir a la ampliación de capital. No vale con que Blue Bay vaya al 49% y Altani no vaya. O al revés, que Altani vaya al 50% y Blue Bay no vaya. Tienen que ir los dos de la mano. A día de hoy tienen que ir los dos de la mano, porque esa es la sociedad que se haría cargo del Málaga Club de Fútbol, la que tendría el mayor porcentaje de acciones. Si estas dos personas no se ponen de acuerdo para ir a esa ampliación de capital, entrarán otros accionistas del Málaga a intentar sufragar esa ampliación de capital para llegar a los 30 millones de euros. Si en primera y en segunda instancia no se completa ese capital social, pues ya vendría una tercera opción, y cualquiera que no tenga acciones en el Málaga podría sufragar esos 30 millones de euros. Pero el que entre, insisto, si sufraga esos 30 millones de euros, se haría, sin lugar a dudas, con el mayor número de acciones. Sería el accionista mayoritario del Málaga Club de Fútbol y tendría el poder en el Málaga. Es decir, Altani tendría, si ponemos que llega a Redbird Capital, ¿no?, que es el que todos tenemos en la cabeza, y pone los 30 millones de euros, o pone menos, pone 27 o 28 millones de euros, sería con un 59 o 58% el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Si finalmente tiene la propiedad compartida Blue Bay y Altani, pues Altani estaría en torno al 22-23% y Blue Bay estaría en torno al 20-21% de esas acciones. Es decir, que el control lo tendría ese nuevo grupo, sea Red Beer o fuera otro grupo que suscribiera esos 30 millones de euros. Insisto, es un tema que no es baladí y que me ha gustado, y sobre todo quería que le contara, muchas personas me han preguntado y por eso lo pongo hoy encima de la mesa, para que sepan ustedes por dónde va la película y por dónde va esa situación. Así que así están las cosas judicialmente en el Málaga, ojalá con ese sentido, ese aspecto ya se conozca la próxima semana. 3:30 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo? Seguimos hablando de deporte, seguimos hablando del Málaga. Noticia también importante. Ya sabes que la planificación deportiva va tranquila, con paso lento, pero firme. Cuatro movimientos son los que se han hecho hasta ahora. Están sonando un montón de nombres para reforzar al Málaga Club de Fútbol. De momento nada tangible, ¿eh? Muchos ofrecimientos, primeras tomas de contacto por lo que nos cuentan, y va a ser todavía unos días de incertidumbre y de poner todo encima de la mesa y ir viendo las opciones que van quedándole al Málaga Club de Fútbol. La fecha para que vayan llegando más refuerzos es el 7 de julio, ni mucho menos se va a completar en la plantilla del Málaga, pero es cuando empieza esa estadía de pretemporada. Y ya sabéis que lo anunciaba José Alberto López, los primeros días de pretemporada van a ser aquí en Málaga, concretamente en los campos de la Federación Malagueña de Fútbol, y se estaba a la espera de saber en qué lugar se iba a llevar a cabo la concentración, esa típica estadía de pretemporada, ese mini estadio de pretemporada, ¿no? Pues la cadena COPE Málaga te avanza que se va a repetir lugar, se va a repetir escenario. A Laurín Gol va a ser el sitio donde el Málaga vaya a realizar ese estadio de pretemporada. Va a repetir el equipo blanquiazul la experiencia de la temporada pasada y se va a ejercitar durante al menos 10 días. La temporada pasada sí fue, al menos 10 días va a llevar a cabo el Málaga esa estadía de pretemporada y se va a jugar una serie de amistosos en la provincia. Me cuentan que de nuevo puede repetir el Cádiz como la temporada pasada, y también me cuentan que podría ser el Almería otro de los rivales del Málaga Club de Fútbol. A día de hoy el único que está confirmado aquí en la provincia de Málaga es el Vélez. Hay varios equipos de primera división que van a hacer la estadía de pretemporada aquí, en el Marbella Fútbol Center. De hecho también el Celta de Vigo va a estar aquí por tierras malagueñas. Insisto, Cádiz, Almería, casi seguro que sí, y a la espera también de que algún otro equipo de primera división, el caso del Celta también te lo pongo encima de la mesa, pueda ser otro de los rivales del Málaga en esta pretemporada 21-22. Así que el primer amistoso ya confirmado es el del 21 de julio en el Vivar Tellez. Pero sin lugar a dudas, el gran acontecimiento del día de hoy y del deporte malagueño es esas semifinales de la Copa de Campeones Juvenil que se van a disputar aquí, en el Marbella Fútbol Center. Ahí van a estar los hombres de Nacho, por cierto, hoy su cumpleaños. Le mandamos las felicidades y un saludo afectuoso. Va a jugar el Málaga frente al Barça. Ver para creer, ¿eh? Un Málaga-Barça, y el candidato y el favorito es el conjunto del Málaga Club de Fútbol. No lo digo yo, lo dicen los números, es el equipo más en forma del fútbol juvenil en España. La Rubia habla precisamente de que van a por todas, que quieren ganarle al Fútbol Club Barcelona y que no se van a amedrentar por el escudo del rival.
Ojalá, nosotros vamos a darlo todo y esperamos que sí, que podamos decir que es la tercera vez que el Málaga queda campeón en la Copa de Campeones. Sí, lo hemos estado viendo los partidos que están jugando desde la última jornada de su liga y esta eliminatoria anterior a la semifinal, y lo hemos estado viendo, un equipo joven que tiene jugadores juveniles del primer y segundo año, pero bueno, el Barça es el Barça y veremos a ver lo que pasa en la semifinal.
Bueno, pues es lo que comentaba aquí David La Rubia, el futbolista del Málaga Club de Fútbol, que también habla del mérito que tiene este equipo y el mérito que tiene también el entrenador Nacho. Ahora sí está pudiendo contar con todos los jugadores de la plantilla del Málaga Juvenil, pero durante toda la temporada los ha tenido pues diseminados en el primer equipo, en el equipo filial, y a pesar de eso se han proclamado campeones aquí en la Liga y han sido el equipo, insisto, con mejores números del fútbol juvenil español.
Ninguna duda, Nacho este año la verdad que se lo ha tenido difícil porque el malagueño ha tenido que tirar mucho del juvenil, igual que el primer equipo del malagueño. Y el juvenil División de Honor pues ha tenido que estar entrenando con jugadores del Liga Nacional, de San Félix, y ha ido tirando como hemos podido y al final, vaya, hemos conseguido el objetivo de ganar la Liga. y ahora estamos entre los cuatro mejores equipos de España, así que mucho mérito lo de este año del Juvenil División, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, lo que dice David Larrubia, convocatoria para el día de hoy en el Málaga de Fútbol, 20 jugadores convocados, los del equipo blanqueazul, Antonio Jesús, Santos Bonilla, el portero, Bilal, Juan Luis Lanzad, Matías Barboza, Andrés Carlos, Cristian Delgado, David Larrubia, Manuel Tamarín, Loren Zúñiga, Roberto Fernández, Sergio Guichar, Francisco Espínola, Alejandro Gutiérrez, Francisco Fernández, Hugo David Sánchez, también está Musa Diarra, también Juan Manuel López, Adrián Pérez, Brian Barrera y Joaquín Martínez, lista de 20 para el partido en el día de hoy, que se va a celebrar en las instalaciones del Marbella Football Center.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es la gran cita, sin lugar a dudas, a estas alturas de la temporada del fútbol malagueño, y es que también el Málaga Juvenil aspira a ser campeón, nada más y nada menos, que de juveniles en España. A las 7 aquí en la provincia de Málaga, en las magníficas instalaciones del Marbella Football Center, abren fuego el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, y a las 9:30 plato fuerte ese partido que va a disputar el Málaga Club de Fútbol frente al Fútbol Club Barcelona, y en pleno lugar de los hechos, donde se está cocinando absolutamente todo para que todo esté perfectamente en orden, está precisamente el director general del Marbella Football Center, Andrés Roldán. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Muy bueno, encantado de saludarte, Andrés. Imagino que todavía con los últimos detallitos, ¿no? Para que todo esté correcto a partir de las 7, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí tenemos el equipo de mantenimiento y organizativo trabajando en los últimos detalles, preparando todo para que a partir de las 7 de la tarde, cuando arranquen los primeros partidos y arranque el balón aquí a rodar, pues está todo en perfectas condiciones como corresponde.
Desde luego que sí. Bueno, otro evento más importante, ¿no?, que tenéis ahí en el Marbella Football Center. Son muchos los que había cogido esta misma temporada, ¿no?
Sí, bueno, teniendo en cuenta la situación de COVID que muchos equipos y clubes, sobre todo internacionales, que es lo que habitualmente trabajamos, no han podido viajar. Sí, es verdad que hemos podido celebrar una serie de eventos. La semana pasada, hace dos semanas, tuvimos el preolímpico con 5 selecciones olímpicas, como el caso de México, Arabia Saudita, tuvimos Argentina olímpica también aquí, Rumanía y Australia. Y la verdad que ha sido un evento muy bueno y dos semanas después de este evento, pues nos ilusiona bastante seguir en esa línea de eventos deportivos, y creo que nos viene bien a todos. O sea que ilusionados, bastante ilusionados.
Desde luego que siempre, Andrés, hablamos del Marbella Football Center y hablamos, viene el Liverpool a preparar la final de la Champions, viene tal equipo, como tú bien dices, ¿no? Las selecciones preparando ya también los Juegos Olímpicos de Tokio. También es importante, ¿verdad?, un evento donde están las figuras emergentes del fútbol nacional que se celebre también en vuestras instalaciones, ¿no?
Sí, totalmente. Vamos, como dije antes, es una ilusión para nosotros que la federación haya contado con nosotros de cara a esta Final Four, que también es algo nuevo para nosotros. Y sí, es verdad que nosotros acogemos este tipo de eventos con mucha ilusión y con ganas, y con ganas de hacer las cosas bien, que es lo que trabajamos permanentemente en esa línea. O sea que la verdad es que ilusionante este proyecto para el equipo nuestro y especialmente para mí.
Totalmente. Oye, mucha gente nos pregunta, tema de aforo, de organización, ¿cuáles van a ser las pautas a seguir, Andrés?
Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que debido a las restricciones sanitarias que hay, se ha llegado a un acuerdo, y teniendo en cuenta las limitaciones, va a un acuerdo para tener aproximadamente 450 entradas a la venta, que es lo que se ha hecho. Recordamos que es un evento de la federación, que la federación quiere hacer las cosas bien, como corresponde, y cumplir con toda la normativa, y es el aforo permitido. Desgraciadamente no ha podido ser más. Nosotros también hemos recibido muchas llamadas de peticiones de entrada, y especialmente la federación seguro que también, pero tenemos que adaptarnos a la situación actual. No queremos correr el peligro y vamos a ir en esa línea de sanitaria y de cumplimiento, y desgraciadamente han sido pocas, pero bueno, hemos podido sacar lo que ha sido posible.
O sea, un poquito menos del 50% de aforo que tenéis ahí normalmente, ¿no?
Efectivamente, sí, un poquito menos, cumpliendo la normativa, exacto.
Bueno, claro, todo eso no solo son criterios de la federación o vuestros, como se
no,
puede tener,
son criterios.
De la consejería, me imagino, de salud, ¿verdad?
Efectivamente, se consultó con la Consejería de Salud, teniendo en cuenta la situación, y se ha permitido este aforo. Y realmente llegamos al aforo, al 50% del aforo que tenemos habitualmente. O sea, es así. Y como dije antes, desgraciadamente no ha podido ser más, y bueno, tenemos que contar. Lo bueno es que se van a televisar los partidos. O sea, el que no pueda venir al menos tendrá la posibilidad y la ocasión de verlo y de verlo en directo, en este caso televisivo.
Totalmente. Oye, se han agotado, me imagino que las entradas habrán volado. A esta hora de la tarde todavía queda alguna.
No, dudo. Yo creo que volaron ya una vez que salieron a la venta, la Federación las puso a la venta a través de su página web y prácticamente volaron creo que fue en una hora o menos de una hora volaron todas las entradas.
Desde luego que sí, bueno, normal, ¿no? Porque es un espectáculo tremendo, vaya canteras que tenéis ahí, ¿eh? Málaga, el Madrid, sí. El Barça, el Deportivo, tenéis las cuatro mejores canteras de España a nivel juvenil, ¿eh?
Así es, sí, las cuatro mejores para mi punto de vista y contando sobre todo con nuestro Málaga de toda la vida, que sabéis que tenemos mucha relación con ellos y son amigos y hemos trabajado y seguimos trabajando, llevamos las pretemporadas también para ellos y estamos ilusionados al Málaga, bastante ilusionados, ¿sabes? Aquí de recibirlo y de apoyarlo y que se sienten en casa, para nosotros es un honor.
Desde lo que sí, permíteme la indiscreción, ¿el Málaga está buscando hacer la estrella de pretemporada? ¿La tiene ya ahí cerrada con vosotros, Andrés?
Ya la tenemos cerrada, sí.
Sí, ¿no? O sea que se puede decir que van a estar ahí con vosotros, van a jugar varios partidos amistosos.
Sí, todos los años trabajamos con ellos y, como dije antes, son amigos y a los amigos pues se llegan a acuerdos especiales y interesante para ambos. La verdad que se van a celebrar alguna serie de partidos que se están celebrando en este momento para el verano y más de uno podrá verlos aquí en nuestras instalaciones.
Qué bueno. Bueno, como el Málaga con un montón de equipo, porque ahora, vosotros, temporada baja, creo que Andrés no tenéis nunca, ¿no? Cuando no son los extranjeros, son los españoles, siempre tenéis ahí lío, ¿eh?
Sí, a ver, tenemos una temporada alta, que es la temporada de invierno, que es enero, febrero y parte de marzo, donde, teniendo en cuenta las diferentes infraestructuras de campo que tenemos aquí, es decir, Madrid Fútbol Center, Dama de Noche con 4 campos, Estepona con 3, Encoín con 2, y sí es verdad que la temporada alta siempre ha sido para nosotros una locura, con 150, 160 pretemporadas, equipos internacionales, hablando de la Bundesliga, hablando de la Liga Noruega, Sueca, Liga Alemana, por ejemplo. Todos vienen, incluso la rusa, muchos rusos. Pero sí es verdad que el verano siempre ha sido una temporada un poco más baja. Ya no es así, ya se ha cambiado. El interés por la Costa del Sol en verano es bastante alto. También tenemos que decir que los costes hoteleros suben mucho porque la demanda en verano es otra cosa de cara al invierno. Es temporada alta también para los hoteleros, pero hemos podido igualarlo un poco para que puedan venir, buscando ahí acuerdos especiales con los hoteles para poder alojar a los equipos. Y sí es cierto que la temporada de verano prácticamente se ha convertido en una prácticamente temporada alta para nosotros. Tenemos una serie de equipos ya firmados, vamos a contar con varios clubes, tenemos el Celta, estamos ahí cerrando Las Palmas, muchísimos. Yo sí, no, todavía no los puedo nombrar porque estamos un poco a la espera que ellos lo notifiquen en sus propias redes, pero sí es cierto que vamos a contar aproximadamente con unos 30, 35 equipos que vienen aquí a la Costa Sur este mes de verano. También hablando de equipos ingleses, tenemos el Wolves, que ya se puede decir, el Bournemouth, otro inglés que también viene de la Championship, que hasta muchos años en la Premier. O sea, todo este equipo vienen aquí a la Costa Sur, equipos árabes, equipos importantes, muchísimos equipos de primera y segunda división española que vienen aquí, como el Cádiz, que también ya lo ha notificado, el Español, que también estará con nosotros, repite este año. O sea, todos estarán por aquí, y sí es cierto que hay muchos más que todavía no se puede decir y ya próximamente lo vamos a publicar y todos estarán aquí. Los partidos serán a puerta abierta. Ajá. Esperamos que pueda ser a puerta abierta, seguro que con un aforo limitado, pero invitamos a todo el mundo que venga a visitar esos partidos.
¿Cuántos campos en total entre los que tenéis en Dama de Noche, también la zona de Coín? ¿Cuántos campos tenéis en total?
Nosotros ahora mismo tenemos un total de 18 campos fútbol 11, si son diferentes centros de fútbol, en total fútbol 11, 18. Tenemos otra sede más que montamos hace un par de años en Benidorm, que es el Hotel Villatana, donde van también muchos equipos de verano, y con eso llegamos a 20 campos. Bueno. Por eso es lo que tenemos en Benidorm. 20 campos fútbol, o sea, creando infraestructura cada año un campo más o dos campos más para que vengan más equipos. Y sin campo de fútbol, de césped natural, que no hay pretemporada. Sí, el campo está, a primera fila a la hora de decidir donde ha hecho pretemporadas.
Totalmente. Pues Marbella Fútbol Center, ¿eh? Acoge esa fase final, esa Final Four, como se dice, de la Copa de Campeones Juvenil. A las 7, como digo, abre fuego el Deportivo de La Coruña con el Real Madrid. A las 9:30, nuestro Málaga Club de Fútbol frente al Barça. Y el domingo, la gran final, ¿eh? Que también hay que decirlo, ojalá esté también el conjunto malaguista. Y ha sido un placer hablar con Andrés Roldán, el director del Marbella Fútbol Center. Andrés, que todo va a ir genial. Seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Seguimos en contacto.
Yo creo que sí. Muchísimas gracias.
Gracias, Andrés, ¿eh? Y también esa noticia, las instalaciones de Laurín Gol van a ser las instalaciones donde finalmente el Málaga de Fútbol realice ese mini staff de pretemporada. 3:43, sin lugar a dudas ha vivido unas horas muy muy emotivas, no sé, este domingo cuando esté en Getafe y una vez que haga su último lanzamiento, qué va a pasar por su cabeza, pero sin lugar a dudas es un hombre que ha hecho muchísimo por el deporte malagueño, un hombre al que tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño, Borja Vivas, uno de los grandes en la historia del deporte malagueño. Ayer recibió su merecido homenaje, este fin de semana se retira de la alta competición en el atletismo nacional. Rodeado de familiares, rodeado de amigos, rodeado de las instituciones de Málaga, en definitiva, rodeado y arropado por la gente que le quiere. Ayer se despedía de su público, de la gente de Málaga, en un lugar evidentemente tremendo y espectacular como es el Estadio Atletismo Ciudad de Málaga. Se va una leyenda del deporte malagueño, y es así, se puede decir de esa manera. Bueno, se me escapan, 17 veces campeón de España, contando campeonatos al aire libre y en pista cubierta, subcampeón de Europa, medalla de plata, dos veces olímpico, en los Juegos de Londres en 2012, en Río de Janeiro en 2016, bueno, un palmarés sin parangón y que va a ser muy difícil de superar para los que vengan detrás. El gran Borja Vivas, que este fin de semana se retira a los 37 años de la alta competición. Amigo Borja Vivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya pasó el pellizquito, ¿no? Porque ayer fue muy, muy emotivo todo, ¿no?
Totalmente. Ya te puedo decir que hoy creo que he empezado a dormir otra vez bien. Voy a necesitar recuperarme en estos días para esa competición. Porque, bueno, era un momento pues muy deseado, pero es verdad que, bueno, no estamos acostumbrados. Y todo lo que sea, pues hablar del sentimiento y saber que al final se te escapará seguramente alguna lagrimilla, pues mira, te crea un poquito de ansiedad. Pero salió todo genial y la verdad que será pues para el recuerdo ese momento también.
Totalmente. Bueno, casi 25 años ahí lanzando el peso, la bolita de más de 7 kilos. Bueno, me imagino que cuando tú empezaste de pequeño a darle que te pego ahí las instalaciones de Carranque, jamás te imaginarías que iba a estar tanto tiempo ahí y sobre todo los éxitos que han venido a tu palmarés, ¿no?
Pues jamás. La verdad que, bueno, lo mío empezó un poquito por casualidad. Mi familia nadie había hecho atletismo, el lanzamiento de peso pues lo desconocía también, o sea que al final ha sido un poquito suerte. Mis padres se mudaron a la zona de aquí de Carlos Haya, que ya sabéis que está la pista de Carlos Haya, sí, cerquita, y por aquel entonces, bueno, hoy es cierto que hay muchísimas más instalaciones deportivas y demás, pero bueno, antes pues Carranque al final marcaba las actividades de toda la barriada, y empecé por casualidad. La gente del barrio hacía atletismo, pues allí que me llevó mi madre también a practicarlo, y mira, fue amor a primera vista. Encontré a mi entrenador y 25 años después, pues aquí estoy ya en el momento de la retirada, pero vamos, que si me lo llegan a contar a mí al principio no me lo hubiera imaginado en la vida.
Bueno, podemos hablar de un montón de cosas de tu trayectoria, pero mira, me voy a quedar con dos cosas que dijiste en el día de ayer. Lo primero, que no hace falta salir de Málaga para triunfar en el deporte de alto nivel, en el atletismo. Y segundo, la fidelidad también con el entrenador de aquí, como es Tomás Fernández, tu entrenador de toda la vida, que los dos de la mano han ido creciendo temporada tras temporada. Es decir, que aquí también se puede, Borja, y lo has demostrado tú, ¿eh?
Sí, totalmente. La verdad que bueno, mi historia tiene un final feliz, ¿no? En este caso, es verdad que, bueno, muchos otros deportistas pues no le ha quedado más remedio, pero yo me aferré un poco y también hay que decirlo, tuve la suerte de contar siempre con el apoyo de las instituciones, porque al final estos deportes no tan mayoritarios, pues al final si no cuenta con esa pequeña ayudita es casi imposible. Pero mira, como te digo, salió bien. Tuve la oportunidad en su día, bueno, al final hay centros de alto rendimiento a nivel nacional y lo normal hubiera sido pues que no hubiéramos ido allí, porque efectivamente pues reunía todas las condiciones de entrenamiento y demás. Pero lo tuve siempre muy claro y bueno, también estaba muy apegado a mi tierra, a mi familia. Y al final, pues lo que he conseguido, desde luego, siempre ha sido aquí. Y eso sí lo tenía claro. Y después lo que comentaba de la fidelidad o lo de la lealtad, pues bueno, es uno de los valores que se aprenden en el deporte. Y es verdad que en mi caso, no sé, me marcó desde el principio. Y como todo, lo normal cuando a uno no le salen bien las cosas, pues siempre intentar estar a los mejores. Sí. Decir que si la culpa es del entrenador o de cualquier otro, y nunca afrontarlo uno desde coger el toro por los cuernos, ¿no? Claro. En mi caso, bueno, yo he tenido siempre claro que para lo bueno y para lo malo, mi entrenador iba a estar conmigo. Y ahora mismo, bueno, de hecho estoy con él, ya tú sabes, haciendo las despedidas características, o sea, con todos los amigos, y así espero que estemos muchos años.
Ojalá, desde luego que sí. Oye, Borja, sé que es difícil quedarte con un momento, un montón de veces campeón de España, tanto en pista cubierta como al aire libre, estar en unos juegos, que es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista, una medalla de plata en unos europeos, los juegos iberoamericanos, los juegos del Mediterráneo. Pero si te tuvieras que quedar con algo, bueno, cuando sobrepasaste los 21 metros, han sido muchas cosas, Borja. Si hubiera que quedarse con algo, Borja, ¿con qué te quedaría de todos estos años?
Pues mira, efectivamente tú has repasado la mayoría de los más importantes. Yo creo que como importancia a nivel deportivo, pues obviamente esa medalla de plata en el europeo, que era algo, bueno, pues yo no lo tenía previsto y digo, hoy en día sigo sin creérmelo. Y es verdad que eso marcó un antes y un después en mi carrera deportiva, porque bueno, si era así, no, pues te abría muchas más puertas. Después ha habido varios momentos. La primera vez que pasé de los 20 metros, que eso es una barrera, o era una barrera psicológica para el lanzamiento de peso muy importante. Y bueno, los Juegos Olímpicos, pues por lo que eso significa, ¿no? Los primeros, por ser los primeros y por tener esa ilusión tan grandísima. Y lo segundo, porque sabía que, bueno, no sabía si iba a ser lo último o no, pero desde luego era una oportunidad y no podía venirme con mala sensación. Y encima, para más inri, pues mi mujer le dio por adelantar el parto y nació mi hija justamente el mismo día que yo estaba lanzando peso, se adelantó todo. O sea que es imposible que yo pueda olvidar esos Juegos Olímpicos también.
Totalmente. Borja, he hablado con de ti, con mucha gente y con un amigo en común, con el doctor Vicente de la Varga, que siempre dijo, Borja, qué, sí, qué bueno. Que el otro día hablamos en nuestro espacio de medicina deportiva precisamente de la lesión que padeciste. Que me decía, bueno, con todo lo que tenía Borja encima, además, él podría haber dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y has querido, Borja, despedirte donde empezaste, a decir, despedirte ahí, en el césped, en la jaula, que me imagino que será en este último año y medio tu mayor triunfo, ¿no?
Pues sí, la verdad que es que era muy triste, después de tantísimos años, tantísimas cosas buenas que me había aportado a mí el deporte, pues tener esa sensación de tener que retirarte por una lesión, que es lo más duro, bueno, que un deportista puede pasar. A mí me coincidió, tuve la suerte, hay que decirlo, de que también la lesión me apareció, bueno, en los últimos momentos de mi carrera, y uno pues quiere hacerlo también, lo afronta de manera diferente. Entonces hubo ahí una transición que sí que es cierto, que uno piensa, bueno, vale la pena ahora meterse en todo este rollo, los tratamientos, porque bueno, al final son dolorosos también, claro, y hay que pasar por ello. Y cuando ya eres mayor, dices, ¿vale la pena o no? Pues mira, al final le eché valor y efectivamente pude alargar un poquito más, un par de años, volví a ser campeón de España, que eso también era algo que no estaba previsto, pero ya sí que es cierto que ya no se puede alargar mucho más, porque ya lo que hace falta descansar es la mente, que también es importante.
Totalmente. Bueno, escúchame, que tú no vas de comparsa este fin de semana a Getafe, que tú vas a competir, ¿no?
Bueno, totalmente. No, bueno, esa otra. Yo estoy alucinando como, ¿sabes por qué? Porque como para mí lo de ayer fue como el final de temporada, esa presión tan grande que tenía. Vete tú a saber si ahora, después de haberme quitado ese peso de encima, incluso me sale hasta mejor. Pero bueno, no, vamos a terminar, voy a intentar ganar. Uno siempre va a estas competiciones para intentarlo. Pero sí que es cierto que es difícil y bueno, sea lo que sea, desde luego será diferente y también muy emotivo.
Desde luego que sí. Bueno, a partir de ahora, bueno, ya estás haciendo cositas en vida laboral y demás. ¿Vas a hacer algo dedicado con el deporte, con el atletismo? Borja, ¿tiene alguna cosita por ahí ya también?
Pues mira, desde este mismo año he pasado a ser vicepresidente de nuestro club Atletismo Málaga, que bueno, es verdad que yo pensaba que iba a ser algo así más testimonial, pero te das cuenta que en estos deportes donde todo el mundo suma, aquí no te puedes quedar simplemente con el papel este de testimonial, tienes que remangarte como aquel que dice y ponerte mano a la obra. La verdad que lo agradezco porque al final pues esta despedida es un poquito menos traumática, el saber que al final el lunes, bueno, tengo que seguir trabajando en mi trabajo, que llevo también varios años y puedo volver a la pista de atletismo, pues quieras que no, te duele un poquito menos porque romper radical va a ser casi imposible.
Claro.
Así que intentar, pues bueno, como decían ayer también, devolverle un poquito de todo lo que me ha dado a mí el atletismo, pues intentar devolverlo también para que la gente que viene por detrás pues aproveche y disfrute también como lo he hecho yo.
Totalmente. Pues Borja, yo de verdad, en nombre de la redacción de deportes de COPE Málaga, desearte lo mejor en tu nueva vida, en tu nueva trayectoria, que ha sido un placer tratar contigo todos estos años ahí en competición, que ha sido un gustazo hablar contigo, ni una mala palabra, ni una mala pega, siempre a disposición nuestra aquí en la COPE. De hecho, eres también premio de leyenda de deportes de aquí, de COPE Málaga. E insisto, que estamos ahí dando la matraca, vas a estar ahí relacionados con el deporte, seguro que sí, y que aquí tienes a no solo un periodista, sino tienes un amigo aquí en la COPE. Muchísimas gracias y felicidades para ti y toda tu familia, Borja.
Muchísimas gracias a vosotros siempre por acordaros de mí, que eso también hay que decirlo. Habéis sido muy amables. Muchas gracias.
Gracias, Borja.
Hasta luego.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente a Restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:54 de la tarde, llega la hora de Credial Pes. Si quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes, ahí está Credialpes, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así que ya sabes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y tienes en 15 días la solución. Y ya sabes que te puedes informar en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostua, número 23, o en su página web credialpes.es. Credialpes, tu agencia negociadora. Vamos también con el baloncesto, vamos con la actualidad del deporte de la canasta.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El
En baloncesto, en Unicaja, pues pendiente de lo que se vaya a resolver con la operación salida y con el caso de Axel Butel, si finalmente hay oferta o no para que el jugador abandone el equipo malagueño vía al Villerbana, equipo de Euroliga, y eso desencadenaría movimiento importante en el equipo malagueño. El primero es que continúe Adam Baczynski, el jugador que tiene contrato con el equipo malagueño hasta el 30 de junio. Si el Unicaja no le comunica nada, prorrogaría su contrato una temporada más y si no tendrían que indemnizarle con 40.000 euros. Creo que menos problema en ese sentido está teniendo un equipo malagueño de baloncesto que están haciendo unos años sensacionales. Es el colegio El Pinar, que esta última temporada ha competido en Liga EVA. Y estos días estamos siempre queriendo poner en valor lo que han hecho distintos clubes de la provincia de Málaga, a los que durante todo el año, pues por circunstancias, no le hemos podido dar toda la cobertura que se ha merecido. Quiero saludar al capitán, precisamente, del equipo del Colegio El Pinar de Liga EVA, a Luismi Moreno. Luismi, ¿qué tal, Capi? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
Muy bien. Encantado de saludarte, Luismi, de estar un ratito contigo. Bueno, en un año tremendamente complicado, Luismi, en vuestro estreno en Liga EVA, pero que habéis superado con una nota excepcional, ¿eh?
Pues sí, ha sido un año muy bonito. Hemos podido disfrutar, nos hemos sentido muy afortunados de poder haber hecho lo que más nos gusta en estas circunstancias. Y es verdad que en algunos casos no hemos podido compartirlo con nuestra gente, pero bueno, ya te digo, afortunado de haber podido competir y de haber hecho lo que más nos gusta.
Desde luego que sí. Bueno, ya me imagino que planificando la próxima temporada, ¿no?
Sí. Me ha gustado cuando has dicho que hay otros equipos que no tienen esos problemas, pero nosotros mismos lo estamos sufriendo, Emilio, estamos sufriendo. La planificación no es fácil.
Sí, ¿no? También tema de patrocinio, tema, me imagino, ¿no?
Efectivamente, las competiciones, el canon es bastante alto y hay que pedir ayuda porque si no se hace muy difícil competir y viajar y es un tema bastante complicado.
Bueno, con la diferencia que vosotros nos van a pagar 500.000 euros por un traspaso y nada de esto, ¿no, Luismi?
Desde luego que no. Hombre, yo tengo compañeros que juegan muy bien, Emilio, pero bueno.
Lo ponemos en el escaparate, Luismi, sí, sin lugar a dudas. Oye, lo bueno es, no solo el equipo de Liga EVA, que estáis haciendo unos años sensacionales desde el senior hasta el senior provincial, hasta el EVA en apenas dos años. En EVA empezaste una temporada tremenda, luego pues al final la competición a cada uno fue poniéndolo en su sitio, pero oye, que en categoría sub-22 también os habéis proclamado campeones de Málaga. Leche, que no solo tenéis ahí un primer equipo, sino que lo que tenéis en la base, lo que viene por debajo también viene fuerte, ¿eh?
Pues tienes toda la razón, eso para mí es lo más bonito. A mí me llena de orgullo cuando llego al pabellón y hay un montón de gente que está jugando a baloncesto, que está disfrutando, que hace eso que tanto le gusta, y para mí es un privilegio. Y no solo los equipos senior, también los pequeños, que este año sí que han tenido más dificultades para poder competir, pero bueno, han estado todo el año al pie del cañón con sus mascarillas. Y bueno, ahí donde se respira la pasión por el baloncesto, ¿no? Que tanto nos gusta.
Totalmente. Bueno, cuando empezáis pretemporada, cuando comenzáis ya a planificarlo todo para que os volvamos a ver, que ya por fin parece que puede haber público en los campos.
Eso parece, no es una buena noticia hoy, sí señor. Pues estamos trabajando ahora mismo mucho con el tema de los nuevos jugadores que puedan venir, las renovaciones. También el tema que hemos comentado antes de buscar ayuda, de buscar patrocinio, también nos ocupa mucho tiempo ahora. Y bueno, para mediados de agosto ya tenemos que empezar a rodar, a sudar, y bueno, al fin y al cabo, pero nosotros tenemos muchas ganas. Ya llevamos 3 semanas parados, pero ya estamos hablando. Saber cuándo nos reunimos, porque nos gusta mucho estar juntos y nos gusta mucho el baloncesto.
Totalmente. Bueno, pues Luismi, que estaremos muy pendientes también a lo que hace en el Colegio del Pinar, que tenéis un proyecto, la verdad es que fantástico, fabuloso y como siempre, empezando desde la base, que es lo que nos gusta. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto, Luismi. Muchísimas gracias.
Otro para ti, un saludo.
Bueno, en nuestro compromiso con el deporte malagueño, hemos hablado con el Colegio del Pinar y estos días vamos a ir hablando también con distintos equipos, ¿no? Que siempre lo escapará todo el Málaga, el Unicaja, y no le damos demasiada bola y se merecen, ¿eh?, el esfuerzo que hacen cada uno de los deportistas de Málaga, tener cabida aquí en la antena de la cadena COPE y echar una mano aquí en los micrófonos y en la antena de la cadena COPE. Pues vamos a ir poniendo ya el punto y final. Regresaremos mañana, ¿eh?, a partir de las 3 con todo el deporte malagueño, y seguro que van a seguir pasando muchas cosas en este mes de junio en el deporte de Málaga, y a ver si hay alguna novedad también con el tema de abonados y demás, que tenemos muchas ganas de que podamos darle buena información. Casi a las 4 de la tarde, va a seguir ahora con la tarde de COPE, los saludos de Emilio Guerrero, mañana más deporte a las 3 y siempre informado en nuestra web cope.es/Málaga. Hasta mañana, adiós.